Bueno, hermano, una vez más les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos, como decía, de reencontrarnos, ¿cierto? Vernos, hermanos, y seguir orando por nuestros hermanos que están fuera todavía. Ya nos iremos a reencontrar todos juntos. Bueno, ha sido un tiempo hermoso, ¿cierto?, que el Señor nos ha permitido vivir, el tener el privilegio de salir, pero principalmente la experiencia de compartir con los hermanos en el sur. Aunque no todos, pero es un gran privilegio también en medio de las vacaciones tener ese tiempo. Con los hermanos de Temuco, algunos que pudieron asistir, ¿cierto? El domingo 28 estuvimos reunidos haciendo un culto allá y acordándonos que a la distancia también la iglesia acá se estaba reuniendo. Entonces nosotros ahora orábamos por Puente Alto, es como que al revés. Y uno vive esa experiencia y es muy enriquecedora saber que la obra continúa. Y el día domingo pasado también, como siempre acostumbramos a ir al campo, a unos, no sé, unos 20 kilómetros hacia el interior de Villarrica, para compartir un culto con los hermanos allá, que ellos aprecian mucho cuando llegan hermanos a hacer un culto, porque están muy alejados de la ciudad. Y ahí en medio de los gansos, ¿cierto?, en medio de los gallinitas, los pavos, tuvimos un tiempo muy hermoso también de hacer un culto al Señor y compartir la palabra del Señor, así que nos alegramos por eso. Y ahora estar de vuelta retomando nuestro estudio. Sé que nuestro hermano estuvo hablando de la venida de Cristo, así que muy provechoso eso, y un tema, como siempre lo decimos, que alienta al creyente, ¿ya? Porque los creyentes amamos el regreso de Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro amado, ¿cierto?, nuestro esposo. No obstante, aquí vamos a seguir tratando el tema de la venida de Cristo. Quiero ir ya terminando o iniciando la recta final de este tema que iniciamos hace unos meses, que tiene que ver con la verdad revelada, la verdad que nos hizo libres. El Señor le decía a los judíos, os hará libres, pero nosotros tenemos la dicha de decir que ya somos libres, porque la verdad vino a nosotros. Y la verdad se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Él es la verdad. Como siempre lo hemos dicho, hermano, nuestro Señor Jesucristo no vino a hablar una verdad. Él vino a hablar la verdad. Y no solamente eso, Él dijo, yo soy la verdad. Fíjese que ningún hombre, ningún erudito de la historia, algún iluminado, ha dicho con tanta autoridad, yo soy la verdad, tan radicalmente, solamente nuestro Señor Jesucristo, y eso poco se habla. Entonces nos comentaba, por ejemplo, un hermano allá cuando nos reunimos en Temuco, que debatiendo con una persona gnóstica o atea, que a la final es lo mismo, no nos vamos a preocupar de aclarar cuál es la diferencia entre un agnóstico y un ateo, pero le decía que que siempre dice, se descubrió que Jesús no existió, no hay registro de Jesús. El hombre se fascina con eso, con denostar o con socavar los principios del Evangelio. Entonces él sencillamente le respondió, ¿y por qué entonces el hombre dividió la historia entre un antes y un después? Porque la historia está dividida. Ustedes escuchan a los profesores en el colegio, los jóvenes, los niños, que se habla antes de Cristo y después de Cristo, aunque les duela. Él dividió la historia, él no es un mero profeta. Él no es un mero iluminado. Hermanos, Él es Dios. Él es la verdad. ¿Y qué es lo que significaba la verdad? Era revelar lo que estaba oculto, lo que estaba velado. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento muchas figuras, muchas cosas que no se entienden y que solamente se comprenden a la luz del Nuevo Testamento. Usted lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, ve la construcción del tabernáculo, los sacrificios, la ceremonia, el ritual, y muchas cosas no se comprenden. Por ejemplo, se me vino a la mente una, había un tipo de adoración que era con libación, donde se derramaba un líquido. Entonces uno así directamente no comprende qué significa, pero después, llevándolo a la revelación, comprende que es una figura de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él se derramó por nosotros. Por lo tanto, Él viene a revelar lo que estaba oculto, estaba velado en medio de figuras, de símbolos. Eso significa verdad. Por eso que con toda propiedad nosotros tenemos que decir, nosotros caminamos en la senda de la verdad. No en una de las tantas religiones. Por eso no va a traer hartos problemas, hermano. Nos va a traer problemas porque le van a decir a usted, ¿por qué tan soberbio es usted? Usted cree que es dueño de la verdad. No, nosotros no somos dueños de la verdad, pero Jesucristo es la verdad. Y si nosotros predicamos a Jesucristo, estamos predicando la única verdad. Y si es la única verdad, todo el resto pasa a segundo plano, a tercer plano. Ya sea un Buda, un Mahoma, y todas las otras religiones quedan en la sombra de la verdad. Por eso es que nosotros, hermanos, nos alimentamos de la palabra de Dios, porque es confiable, segura, garantizada, y no descansamos en nuestras propias ideas, porque nuestras propias ideas son falibles. Ninguno de los que estamos aquí es infalible. Ni el Papa, a pesar de que ellos tienen un dogma que es la infalibilidad papal, el Papa no es infalible. No hay ningún hombre infalible. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero o Dios veraz. Por lo tanto, con toda firmeza, con toda seguridad, nosotros tenemos que decirle a la gente, yo he conocido la verdad, porque he conocido a Jesucristo, a través del testimonio de las Escrituras. A propósito de testimonio, estuvimos hablando, este es un resumen, nosotros dijimos que la verdad se transmite a través de un testigo, de un testimonio. Y tenemos tres grupos, básicamente, de este testimonio. No contando a Juan el Bautista, que lo mencionamos, porque él dio testimonio de la verdad, preparando el camino para el Señor. Él no era la verdad, pero sí venía a dar testimonio de la verdad. Él no era la luz, pero sí estaba preparando el camino para la luz, nuestro Señor Jesucristo. Pero el primer testimonio y el más importante testimonio de la verdad es Jesucristo el Señor. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Imagínense lo que significaba en ese entorno de ideas politeístas, es decir, muchos dioses. Los romanos eran politeístas, todos los pueblos paganos creían en muchas deidades. Pero él dice, no hay otro camino a Dios, no hay otro camino a la salvación, sino solamente a través de mí, que yo soy la verdad, el más grande testimonio. ¿Y por qué decimos que él es el gran testimonio? Porque él vio, él escuchó al Padre desde la eternidad. Todo lo que oyó, todo lo que escuchó, todo lo que vio, es lo que nos ha dado a conocer ahora. Entonces él lo dijo. Yo no vengo a hablar por mi propia cuenta. Yo no vengo a hacer mi voluntad. ¿Se acuerda que le decía? Yo vengo a hacer la voluntad del Padre que me envió. Mi doctrina no es mía. Doctrina significa el cúmulo de enseñanza. No es mía, aún pudiendo decirlo con toda propiedad, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero el ministerio de Cristo tiene un hilo conductor, un eje rector. ¿Cuál es? Su sumisión al Padre. Él se somete voluntariamente a su Padre. Es el misterio del Padre y del Hijo. Por lo tanto, él se somete a la voluntad del Padre y no hablaba y no hacía otra cosa sino lo que el Padre le decía que hablara o hiciera. Es el testigo fiel y verdadero. Pero después viene otro grupo, otra instancia podríamos decir, de testimonio de la verdad, que fueron los apóstoles. Estuvimos hablando del apóstol Pablo, por ejemplo, él daba testimonio de que era un legítimo apóstol. ¿Por qué? Porque él vio al Señor. ¿Se acuerda que lo decía en Gálatas 1? Él no aprendió el Evangelio de ningún hombre, sino que Jesucristo mismo le reveló el Evangelio directamente. Eso es muy importante, porque hoy día aparecen muchos apóstoles. Hay mucha confusión. Lo hablábamos en el sur. Si hay algo hoy día, es confusión. ¿Y sabe por qué? Porque va a tener una preponderancia muy digna de reconocer en el tiempo final para observar y analizar la Babilonia, hermanos. La Babilonia significa confusión. La palabra Babilonia significa confusión. Y esa Babilonia está siendo en su enseñanza transversal en todas las iglesias. De modo que usted se confunde con tantas ideas, hermanos. Me encontraba después de varios foros por ahí que opinaban, qué sé yo, una opinión muy insensata. Tan simple como esta. ¿Por qué no mejor volvemos a la Biblia? Porque usted busca las redes sociales, busca los comentarios cristianos, Calvino, Lutero, y hombres que fueron usados por el Señor, si a mí no me cabe la menor duda. Había una parte que hablaban de Spurgeon, Charles Spurgeon, el predicador inglés, un gran predicador. ¿Sabe cómo lo titularon los hombres? El príncipe de los predicadores. Y nadie reacciona. El único príncipe, hermanos, es Jesucristo. Lo dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. El príncipe de los pastores se llama Jesucristo. Ningún hombre puede ser príncipe. Entonces estamos en tiempo de mucha confusión. Todos se sustentan sus propias enseñanzas en hombres, en catecismo, en confesiones. Pero es mejor volver a la Biblia, ¿o no? ¿No le parece, hermano? Es más confiable. Es la verdad. Entonces eran testigos fieles. Los apóstoles llevaron la verdad porque fueron testigos fieles. Pero ahora nos compete a nosotros, el otro grupo. ¿Se acuerda? Lo leíamos en Hebreos 2. Los que oyeron a Jesús y nosotros los que hemos oído en el sentido del testimonio escrito de los apóstoles. Este sentido, hermanos, de confusión, permítanme el paréntesis, tiene que ver con que hoy día se enseña también que hay apóstoles. ¿Pueden haber apóstoles? Si usted dice sí, tiene que con ello reconocer que a ellos se les aparece el Señor y los establece como tales. Pero bien sabemos que no es así. El apóstol Pedro dijo que nosotros creemos en el Señor sin haberle visto. El apóstol Juan, por su parte, dice que nosotros le veremos cuando Él se manifieste, porque seremos semejantes a Él. No podemos verle antes, hermano. Primero tenemos que ser glorificados. Pero vendrá el día cuando le veremos, hermanos. Contemplaremos su rostro. Entonces, hermano, la verdad es transmitida de generación en generación a través del testimonio. Nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y los que han creído hasta nuestros días, los que hemos creído en el Señor. Ahora, vamos a entrar en esta recta que les decía yo, entendiendo este lenguaje de lo verdadero. Creo que todos nosotros queremos saber la verdad. El hombre busca la verdad, pero como lo hemos dicho, la busca en fuentes equivocadas, de confusión. Pero nosotros, gracias al Señor, hemos sido iluminados, hemos sido convertidos, nuestra mente se abrió, el Señor nos abrió el entendimiento, nos abrió el corazón para buscar la verdad en la fuente confiable, que son las Escrituras. Y quería hacer este paréntesis en el sentido también de que la Biblia en estos días está siendo ferozmente socavada, atacada. A tal punto, hermanos, que a usted le siembra la duda de que si su Biblia, Reina Valera 60, es confiable o no confiable. Así se está enseñando hoy día, sin ningún tapujo, sin ninguna medida, hermanos. De modo que la gente que escucha esto y se va y sale del local de reunión, sale con un tremendo signo de interrogación diciendo, ¿qué Biblia es la verdadera? Pero nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros no tenemos ningún manuscrito original. Nosotros debemos confiar en la soberanía de Dios y en el poder de Dios, quien nos ha preservado este libro. Yo siempre le digo a los hermanos, hasta la Reina Valera del 60 es confiable. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué no después las siguientes versiones? Por una sencilla razón, quizá, digo sencilla, pero acuérdense que el 60 marcó un antes y un después en la actitud de la Iglesia de Roma. La Iglesia Católica Romana, que es la iglesia enemiga del Evangelio, que es la que está entrometiéndose siempre en las iglesias evangélicas para volverlas a Roma, regreso a Roma. El Concilio Vaticano II fue efectuado en ese periodo. Y después del Concilio Vaticano II, es decir, posterior a la era del 60 en adelante, la fuerte, lo vamos a decir así, caballería del ecumenismo, ¿cierto? Esta artillería pesada del ecumenismo se metió en las sociedades bíblicas, en las editoriales, en las iglesias. Y hoy día, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Socavando la verdad, diciendo que esta Biblia no es confiable. Tiempos de confusión. Pero nosotros volvemos a lo verdadero, a lo que está escrito, y confiando de que el Señor ha preservado su palabra. La Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita. ¿Cuánto más en la custodia y en la preservación de su palabra? ¿No es así? Entonces nuestro Señor Jesucristo comienza a abrir un mundo nuevo de la verdad. Revelar la verdad. Me llama la atención un pasaje, antes de entrar al tema de lleno, que lo tenía aquí subrayado, que tiene que ver cuando Él conoce a un hombre que se llamaba Natanael. ¿Se acuerdan Natanael? Uno de sus discípulos, que también se conoce como Bartolomé, ¿cierto? Uno de sus discípulos. Y resulta que Él lo conocía de antemano. ¿Y dónde lo vio primeramente a Natanael? No sé si alguien se acuerda. Debajo de la higuera, ¿cierto? Es bien interesante este lenguaje porque yo lo comentaba la otra vez. La higuera era un árbol típico en la cultura hebrea. ¿Ya? No solamente porque era frondoso y daba una buena sombra, todas las casas tenían o una vid o una higuera, sino que indagando uno descubre que los israelitas, por toda la influencia pagana que tenían, acuérdense que el pueblo de Israel estaba rodeado de culturas paganas, tenía en realidad los árboles tenían una connotación no solamente práctica de sombra, sino que una connotación religiosa y es más, supersticiosa. Acuérdense que nosotros vemos en el Antiguo Testamento claras advertencias de no hacer el culto debajo de un árbol frondoso. El pueblo de Israel constantemente caía en esa apostasía de llevar el culto santo, apartado para Dios, debajo de un árbol frondoso. Y nosotros vemos, hermanos, culturas que siempre están apegadas a un árbol. Ahí usted tiene los celtas con el roble, ahí usted tiene los mismos mapuches con el canelo, el ciprés, los egipcios, etc. Bueno, la higuera era un árbol también de supersticiones. Entonces yo me acordaba la otra vez cuando les mencionaba eso de la sombra, el que mora bajo la sombra ¿de quién? Del omnipotente. No hay mejor sombra, hermano, en la cual podemos morar. Porque no tiene que ver con supersticiones. Tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con la verdadera cobertura de salvación y para salvación. Entonces este Natanael estaba ahí debajo de la higuera. Otro ejemplo lo tenemos ahí con este Zaqueo pequeñito que se subió a un sicómoro. Se dice que era una higuera también, porque la higuera es un árbol sicómoro. Entonces la higuera tiene una connotación muy importante. El Señor maldijo una higuera, ¿se acuerda? Porque es un tipo de Israel. Y la higuera también va a florecer, como dijo el Señor, y que nosotros creemos que ya floreció. ¿Se acuerda, no? Cuando decía, cuando veáis que su rama está tierna, sabéis que el verano se acerca o está cerca. La higuera tiene una connotación importante. Él estaba sentado en la higuera, pero ¿qué quiero enfatizar de esto en el tema que estamos desarrollando de la verdad? Dice Juan 1.47, si lo busca como referencia, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Aquí comienza a revelar algo muy interesante. ¿Qué significa esto de verdadero israelita? ¿Habían israelitas falsos? ¿A qué se referirá esta declaración de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, dado que Natanael le dijo sinceramente, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Mire, hay muchas especulaciones al respecto. ¿Qué estaba pensando Natanael? ¿Qué estaba meditando debajo de la higuera? ¿Qué estaba esperando Natanael debajo de la higuera? Aquí hay todo un propósito divino, un propósito soberano de Dios, ¿ya? Entonces este Natanael es escogido por Dios, no cabe duda. Todos nosotros hemos sido escogidos por Dios. Ninguno de nosotros le buscó a Él. Él nos buscó a nosotros. Es el principio del Evangelio, ¿no es cierto, hermanos? Entonces este Natanael estaba ahí y cuando Felipe le dice, hemos conocido a alguien que viene de Nazaret, Jesús, el hijo de José. Y Natanael dice, ¿podía salir algo bueno de allá? Acuérdense que Nazaret era una región no de mucho prestigio. Entonces todas las personas que venían de allá eran miradas o mal miradas, ¿ya? Entonces no había mucho que esperar de alguien que viniera de Nazaret. ¿Saben quién venía de Nazaret? la verdad, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, hermano, porque Él deposita el poder y su excelencia en vasos de barro, en lo que no es. Nunca nosotros cerremos la puerta a decir, ¿qué me va a enseñar este hermano? Eso es terrible, hermano, eso es una soberbia. El Señor gratifica no al que más sabe, el Señor gratifica al que menos sabe. Nuestro Señor Jesucristo se revistió de humillación, de humildad, incluso socialmente. Acuérdense que era el hijo del carpintero, no tenía academia, pero ahí estaba la verdad. Entonces el Señor Jesucristo le dice, este es un verdadero israelita, sincero, ¿qué puede salir bueno de allá? Pero en contraste, los falsos israelitas, ¿quiénes eran? Los que se vestían de una manera especial, los que hablaban de una manera especial, los que creían ser justos más que los demás, los que confiaban en sus propias justicias. De modo que vamos descubriendo que no por ser del linaje de Israel se es verdadero israelita. Entonces, yo quiero detenerme aquí para entrar de lleno a esta parte de Jesús el verdadero. Por ejemplo, en Juan, aquí en el versículo, capítulo 1, versículo 47, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, aquellos que se decían israelitas, pero no lo eran, a lo mejor por linaje sí, pero en cuanto a que son genuinamente israelitas, definitivamente no. El Señor nos habla bastante sobre esto. Mire, yo quiero que observemos algunos pasajes respecto a esto. Por favor, Gálatas capítulo 6. Vamos a Gálatas capítulo 6, por favor. Epístola de los Gálatas capítulo número 6. Versículo 14 en adelante, dice así, Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, miren lo que dice, y al Israel de Dios. Ya hemos mencionado acerca de esto, hermanos. Los judíos eran dirigidos por falsos maestros. Ellos se rogaban ser la voz oficial de la religión, la depositaria, ¿no es cierto?, la columna de la moralidad, de la rectitud. Pero no lo eran. Eran falsos maestros. Los fariseos eran duros, ¿cierto?, en expresiones cultuales, cómo se vestían, cómo se expresaban. Acuérdense que les gustaba orar de pie en las sinagogas, en las plazas, extendía sus mantos para que los vieran los demás. Oraban consigo mismo diciendo, gracias, doy a Dios por no ser como este pecador. A ese nivel de hipocresía, hermano. No se conocían ni a sí mismos. Eran israelitas por linaje, pero no eran la Israel de Dios. Eran circuncidados al octavo día, pero no eran circuncidados del corazón. Entonces, esta misma temática tuvo que enfrentarla el apóstol Pablo, como bien lo sabemos, en la región de Galacia. En otras regiones también, pero particularmente en la región de Galacia, en las iglesias de Galacia, esta idea de ser cristiano o de ser salvo gracias al linaje o a la observancia de rituales y de la ley, era una tónica muy frecuente en la iglesia primitiva, en la iglesia que ni se iniciaba. Y el apóstol Pablo tuvo también que decir esto, tuvo que decir la verdad. Hay una Israel que es verdadera y una Israel que es falsa. No por ser israelita se salvo, sino que el remanente de Israel. Y por eso que tenemos que aclararlo, hermanos, ¿por qué? Porque hoy día, como siempre, pero hoy día quiero enfatizarlo, hay una fuerte tendencia antisemita, es decir, en contra de Israel. Y se llega a decir que por culpa de Israel, de los judíos, nuestro Señor Jesucristo murió. No hay algo más falso que él. Nuestro Señor Jesucristo murió voluntariamente. Él lo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él murió voluntariamente, hermanos. Y Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28, aclara que todos los que se confabularon contra el Salvador fueron no solamente judíos, sino que también gentiles. Acuérdense usted. Herodes, Poncio Pilato, los judíos y los gentiles. No es correcto, hermanos, decir que solamente los judíos fueron los culpables de la muerte de Jesús. Y eso se dice ¿para qué? Para confirmar o para afirmar esa idea falsa, falaz, de que Israel ha sido desechado por haber matado al Mesías. No, no es así. Israel no ha sido desechado. Pero ojo, el Señor va a salvar al remanente de Israel. No por ser Israel va a ser salvo, sino que el remanente de Israel. Entonces él viene a revelar la verdad, el verdadero israelita. Y el apóstol Pablo menciona esto, ¿no es cierto? Y también lo menciona en Romanos. Hay algunos que dicen, bueno, si yo vengo de un linaje de Israel, tengo las promesas aseguradas. ¿Se acuerda usted del rico? El rico que murió ahí en Lucas capítulo 16. En Lucas se revela que el rico aparentemente era israelita, porque le dice padre Abraham. Es decir, tenía linaje de judío, pero no era salvo, no fue salvo. No era un verdadero israelita. Entonces no queda ningún otro camino, hermanos. No es linaje, no es religión, sino solamente el único camino, Jesús, el verdadero. Ahora, entrando en esta recta, como les decía, de la verdad, nuestro Señor Jesucristo tiene el título de la verdad, tiene el título del verdadero. Mire lo que dice en primera instancia Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, verso 9 y 10. Apocalipsis 19, 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Note cómo redunda esta palabra verdad, en el Evangelio de Juan y en todas las epístolas de Juan y en el Apocalipsis, el concepto de la verdad siempre está liderando la revelación, la verdad, lo verdadero, lo que se revela. Dice el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, ¿por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Note lo que dice. A ver, brevemente, hermanos, veamos esto. Esto está en el contexto de un hecho extraordinario que anhelamos con todo nuestro corazón. Las bodas del Cordero, ¿cierto? Este es un acontecimiento futuro. Escuché yo a la distancia de los estudios hablando de los acontecimientos futuros. Y uno de ellos es precisamente las bodas del Cordero, cuando nuestro Señor Jesucristo se une para siempre con su esposa, la Iglesia. Pero antes de que esto ocurra, él, el testigo fiel, tiene que realizar algo puntual. Y esto lo dice ahí mismo en el capítulo 19, en el versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado ¿a quién? A la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Quién es ella? ¿Quién es la gran ramera? Mire, permítame un paréntesis. Me acordé de algo. Allá en el campo, después de la reunión nos quedamos conversando y conocí a un hermano. Primera vez que lo veía, era familiar de ahí, pero primera vez que asistía a esos cultos que hacemos allá. Y nos quedamos conversando y lo primero que me pregunta después de una conversación, ¿no es cierto? Lo primero que me dice, hermano, ¿usted me puede explicar quién es la gran ramera? Bueno, le decía yo, la Biblia enseña que es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Tiene un carácter religioso, es una mujer. Una mujer que se hace pasar por la verdadera, pero es la falsa. Entonces me decía, me lo dijo él, ¿eh? Yo se lo pregunté a mi pastor. Una iglesia, se supone, de sana doctrina. ¿Sabe lo que le respondió el pastor? No se sabe quién es la gran ramera. Esa fue la respuesta. Y yo le dije, ¿de qué edad es su pastor? No, es un hombre joven. Le tuve que decir la verdad. Hoy día hay una horneada, como se dice, de predicadores jóvenes, de pastores jóvenes, que han sido formados en esta idea racional, ¿cierto? De alguna manera reestructurar toda la revelación bíblica. Por ejemplo, socavar o de alguna manera restarle importancia a las ideas sobrenaturales de la Biblia, como lo hemos dicho. Moisés levantó el báculo y el mar rojo se abrió. Nosotros lo creemos por fe y eso fue lo que ocurrió, hermanos. No, pero eso no es tan así, dicen. Y usted siga sumando ideas nuevas, racionales, tanto así que le llegó a decir que nadie sabe quién es la gran ramera. Esa fue la respuesta. Entonces yo le hablé del ecumenismo, le hablé fuertemente de eso. Claramente aquí hay un ecumenismo tan fuerte, tan arraigado en el pueblo evangélico, que nadie habla como hablaban los predicadores de antaño. Y lo digo con alta fuerza específicamente porque veo jóvenes. La gran ramera es la Iglesia Católica Romana. Es la prostituta. La que ha prostituido todas las naciones. A donde va la Iglesia Católica, lleva el cáncer con sus idolatrías y sus falsas enseñanzas. Y hoy día se habla de medias tintas. ¿Sabe lo que se dice hoy día? La Iglesia Católica es una iglesia cristiana, pero con diferencias. No, hermanos. Es una aberración, el catolicismo es una aberración. No estoy hablando en contra de la gente católica. La gente católica debemos predicar el Evangelio. No es que usted odie a los católicos. Es la doctrina católica romana. Es la investidura del Papa, la abominable delante de Dios. Uno dice, pero a ver si Francisco es cristiano. Si fuera cristiano, lo primero que hace es sacarse esa sotana, hermanos. Porque ningún cristiano anhela que la gente lo adore. Aquí tenemos al propio Juan, con la experiencia del ángel. No, no te inclines delante de mí, adora a Dios. Entonces, aquí quiero llegar. La Iglesia Católica, con sus hijas, es fuerte el lenguaje, van a ser destruidas. Antes de que nuestro Señor Jesucristo se junte con su esposa. No lo hace sino antes destruye a la falsa. Porque la falsa se hace pasar por la verdadera. Estamos estudiando la verdad. Y la verdad nos hizo libres. ¿Cuántos de nosotros fuimos católicos? ¿Cuántos de nosotros fuimos engañados? ¿A cuántos de nosotros se nos hizo creer que siendo buena persona vamos al cielo? Mentira, hermanos. El infierno está lleno de buenas personas. De personas que se portan bien. Es fuerte decirlo, pero esa es la verdad. Nadie va a entrar al cielo si no ha sido justificado con la sangre de Cristo. Nadie. No es un asunto de obras. La ramera ha engañado a toda la tierra y la destruye y posteriormente se une a su esposa. Entonces viene este cántico, hermanos, que dice aleluya, porque ha sido destruida la ramera. Imagínense ustedes el lenguaje y después dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Son las obras de Cristo imputadas, no es obra de los hombres. Son las que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella, según lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Y aquí viene la parte central. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, felices, los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados a la cena de la boda del Cordero. ¿Por méritos? Rotundamente no. Por pura gracia. Cuando dice que se le ha concedido lino fino, es un regalo de Dios. La muerte de Cristo no solamente nos pone en una esfera de salvación, sino que nos viste, hermanos, con vestiduras blancas, con vestiduras de justicia. Como decía el profeta Isaías, acuerda capítulo 61, nos vistió con manto de justicia. Estas palabras son verdaderas, dice aquí. Estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y por qué hoy día no se dice? ¿Por qué nadie habla de esto? Y no con eso me estoy arrogando o nos estamos arrogando decir, va, nosotros somos más estudiosos y más piadosos porque las estamos hablando. No, hermano, no es así. Nosotros no nos sentimos mejor que nadie. Pero estamos en tiempos de mucho engaño, de mucha mentira. Si usted no le dice la verdad, le están mintiendo. Así de claro es el lenguaje. Entonces, nosotros vemos el testimonio. Aquí dice que Juan quiso postrarse ante el ángel. Gran enseñanza. El ángel, como fiel servidor de Dios, no acepta que nadie se le incline ante él. ¿Qué le dice? No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro entró en la casa de Cornelio? Lo primero que Cornelio hizo, como todo ser humano, inclinarse, que es un acto de adoración, aunque usted no lo crea, y reconocerle como más importante. Y Pedro, como era un fiel siervo de Dios, no era el Papa, como Roma lo reclama, dijo, hombre, párate porque yo soy igual que tú. ¿Se acuerdan? Ningún hombre acepta ese tipo de pleitesías. Entonces usted ve un hombre que llegó a Chile diciendo, mi paz les doy. El único que puede decir eso es el Señor Jesucristo. Mi paz os doy, dijo el Señor, y no la doy como el mundo la da. Y el Papa viene a dar la paz. Y la gente se le inclinaba. Uno miraba con tristeza cómo le pasaban los bebés para que él los bendijera. Señor, tenga misericordia, ¿no es cierto? Nosotros podríamos haber estado ahí. Pero debemos nosotros decir la verdad. Entonces, aquí quiero quedarme con la última frase, cuando dice el ángel, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, lo que Cristo ha revelado, es el espíritu de la profecía. Es decir, y con esto entramos en tierra derecha, todas las escrituras tienen un eje rector, Jesús, el Hijo de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. En primera instancia, él tiene el título de el fiel y verdadero. Si quiere lo apunta. Apocalipsis capítulo 3, verso 7, dice así, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, note usted, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, mire lo que dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Ahí está el título de nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Entonces nosotros, hablar de la verdad es hablar de Cristo. No es hablar de ningún otro hombre. Es hablar de Cristo, el testigo fiel y verdadero. Aquel que vendrá. Porque Apocalipsis significa revelación. Dado que estamos estudiando este tema de la verdad, Apocalipsis encierra en sí mismo la esencia del tema. Se revela quién es la verdad. El verdadero se llama Jesucristo. Solamente quiero comentar y precisar esto para pasar a otro pasaje. Cuando la iglesia sea arrebatada, que creemos que será en cualquier momento, amén, inmediatamente se va a abrir un primer sello. Capítulo 6 de Apocalipsis. Aparece un caballo blanco, que no es el caballo blanco de Apocalipsis 19, cuando habla de aquel que viene montado en un caballo blanco, porque ese es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6 no aparece el verdadero, sino que aparece el mentiroso, el falso. Por eso, hermanos, vamos siempre a tener esta disyuntiva entre la verdad que estamos estudiando, que nos hace libre, versus la mentira. que nos mantiene esclavos. ¿Me entiende? Se abre el sello ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis, aparece un caballo blanco y el que lo montaba traía un arco. Es el anticristo. Es el que viene a dar una falsa paz. Mi paz les doy. ¿No le parece sintomático lo que estamos hablando? Así va a venir, la gente le va a adorar. Porque va va a establecer una aparente paz. Pero es una paz efímera, no es la paz de Dios. Y el apóstol Pablo nos advierte con tanta claridad, es una profecía tan clara, tan precisa. Dirán paz y seguridad. Es decir, va a venir un periodo de paz y seguridad que la gente anhela. Pero es una paz falsa. Y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, en el Apocalipsis se va a revelar claramente la distinción entre la verdad y la mentira. No obstante, la gente va a creer la mentira. Pero eso no va a frenar, hermano, que el testigo fiel y verdadero venga y cumpla sus propósitos finales. Número uno, Jesucristo nuestro Señor es el verdadero Cordero. Hubo muchos corderos en el pasado, ¿se acuerda? Vamos a hablar de estas revelaciones directas en su persona. Muchos corderos se sacrificaron en el pasado, pero el propio Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, verso 29, ¿no es cierto? Él es el Cordero de Dios, Cordero que quita el pecado del mundo, no solamente lo cubre, sino que lo quita. Cuando dice mundo, no dice en el sentido de una salvación universal, sino que vuelve al principio de interpretación bíblica, tiene que ver con los salvados, con los redimidos de todo el mundo, ¿me entiende? No por ser del mundo se salvo, por decirlo así, porque uno dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y uno dice, bueno, Dios ama al mundo, pero los que van a ser salvos son los que creen en él, no el mundo. Pero lo importante que queremos enfatizar es que él es el verdadero Cordero, es el Cordero, no uno de los tantos corderos, como lo precisó Juan el Bautista. Ahora, cuando dice ahí Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que... A ver, lo voy a leer, versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esto significa el que carga con el pecado. El Cordero de la expiación. El Cordero de la sustitución. Yo sé que usted conoce muy bien el pasaje de Isaías cuando dice, Isaías 53, si quiere lo apunta, versículo 6 al 11, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mire lo que dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está hablando implícitamente del Cordero de Dios. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y miren lo que dice. Y llevará en sí mismo las iniquidades de ellos. Él cargó el pecado de todos nosotros. Él es el verdadero Cordero. Cuando la familia llevaba un corderito al tabernáculo, al templo, y transferían, por decirlo así, todas sus culpas, sus pecados, ellos no entendían que ese corderito, como muchos otros corderitos, proyectaba la figura de el único y todo suficiente Cordero de Dios. ¿Desde cuándo estaba preparado este cordero? desde antes de todas las cosas, desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 18 al 20. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 al 20, dice que de antes de la fundación del mundo, este Cordero estaba preparado y que fue manifestado ¿en qué tiempo? En el último tiempo, en el postrer tiempo, en esta recta final en la cual ya estamos transitando. Este Cordero va a ser adorado por toda la eternidad, como siempre lo recordamos, inclusive el apóstol Juan lo menciona ahí en Apocalipsis, si quiere buscarlo, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, nosotros vamos a ver una imagen que habla del cordero que fue inmolado con sus marcas como evidencia. Va a mantener sus marcas por toda la eternidad. Nunca nosotros vamos a dejar de mirar sus manos, sus pies, su costado. Eso se va a mantener. Porque el Cordero es el que va a ser alabado por toda la eternidad. Nuestra razón de alabanza, hermanos, es el Cordero de Dios. Es Jesucristo el Señor. No somos nosotros. Nosotros no podemos sustituir la alabanza por elemento artificioso, por adornos, por cosas que nos permitan mover los sentidos, sino que nuestra alabanza, nuestra adoración ha de ser en espíritu y en verdad. Y eso se proyecta solamente a una persona, con esta característica de cordero, el verdadero cordero. No es menor lo que estamos diciendo. Muchos corderos se sacrificaron, pero hay un cordero, el cordero, el verdadero cordero, el cordero de Dios que cargó el pecado de todos nosotros. Número dos, él es el verdadero pan que necesitamos para salvación. Es el pan del cielo. Quiero que podamos ver un poquito, hermano, esto. Quizás quedarnos acá en esta oportunidad. Juan capítulo 6, por favor. Usted recordará, hermano, que el pueblo de Israel fue alimentado en el desierto, ¿cierto? Con el maná, ¿ya? Y el pueblo lo recibió con gozo, con alegría, pero después se quejó, se aburrió de lo mismo. Incluso el pueblo se caracterizaba por una actitud que es propia del ser humano, que es la murmuración. La murmuración es queja. En definitiva, la palabra murmurar se puede traducir como querelloso, como alguien que se queja, pero de manera negativa. Entonces había mucha murmuración contra de Moisés. El Señor castigó duramente la murmuración. Es un pecado tan horrendo como cualquier otro. Y el pueblo de Israel constantemente murmuraba. Y a pesar de que veía que el Señor de una manera providencial le alimentaba con este pan que descendía del cielo, con este alimento celestial, por decirlo así, que era el maná, que dicho sea de paso significa ¿qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? No sabían qué es lo que era. Aún así después comenzaron a rezongar. Y Moisés les dice en Deuteronomio, les recuerda, que no solo de pan vivirá el hombre. Por eso que hay un contraste muy, muy, muy marcado entre lo que el hombre busca y lo que el creyente, gracias al Espíritu Santo, debe buscar. ¿Ya? Por ejemplo, el hombre se caracteriza en los últimos tiempos porque come y bebe. Yo creo que ninguno de nosotros ve un asado y no se ríe. Inmediatamente viene una sonrisa espontánea. No sé por qué. Algo tiene la parrilla. Comían y bebían. Pero el Señor fue tentado en el desierto. La primera tentación, Satanás le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le cita ahí lo que Moisés habla ahí en Deuteronomio. El Señor habla al pueblo. No solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Entonces, venimos a lo mismo. Mucho pan ha sido distribuido a través de la historia. El pueblo de Israel, y esto es un dato muy importante, tenía una actitud muy solemne con el pan. De hecho, el judío observante, religioso, nunca va a usar un cuchillo para partir el pan, porque el pan para ellos es sagrado. ¿Ya? Y el pan judío nunca fue redondo, ¿eh? ¿Sabía usted? Porque, mire, si estas son connotaciones religiosas, ciertamente no es que usted no vaya a comer ayuya, que son tan ricas, pero el judío nunca hizo pan redondo, porque el pueblo pagano son los que usaban el pan redondo en representación del sol. Ellos siempre hacían pan cuadrado. ¿Ya? Bueno, ese es un dato al margen. Entonces, para ellos mucha connotación. Había en ese tiempo pan de cebada, pan de trigo. Pan de cebada comía el pueblo, pan de trigo los que tenían más dinero. El Señor multiplicó el pan de cebada. ¿Ya? Cuando el muchacho, ¿se acuerda cuando trajo 5 panes y 2 peces? Bueno, hay mucha connotación, mucho comentario respecto al pan. Pero aquí viene la verdadera revelación del verdadero pan. Y ese pan que nos alimenta, que nos permite ir a la vida eterna, no es un pan físico, no es un pan terrenal, es un pan que proviene del cielo. Y eso es lo que precisamente dice el Señor en el capítulo 6 de Juan, versículo 32, dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús le dijo: aquí está la revelación, yo soy. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él se revela como el verdadero pan. Sin alimento, sin líquido, no se puede vivir, ¿cierto? A la mujer samaritana le decía: yo te daré de un agua de la cual nunca más tendrás sed. Es decir, Él sacia toda nuestra necesidad espiritual, para salvación primeramente, y también para nuestro peregrinaje. Nosotros lo que necesitamos es el pan del cielo. Necesitamos a Cristo, la verdad. La verdad se traduce en un alimento, hermanos. No solamente en un tema intelectual. Hemos hablado del Cordero de Dios que nos permite estar en esta relación con Cristo. En su obra sustitutoria en la cruz, nos permite estar con Cristo. Pero en la vida diaria necesitamos este pan del cielo. Yo me acordaba de estos famosos pancitos de vida. ¿Qué forma más cómoda para nosotros es tener un pancito de vida en la casa? Porque usted lee un pancito y listo, lee la Biblia. Es como para poder justificar el que leí o medité o hice mi devocional diario. Pero como decía un hermano, usted tiene una panadería en la casa. No se conforma con un pancito, usted tiene la panadería completa, es la Biblia. La religiosidad nos quiere llevar a dosificar el estudio de la palabra de Dios. No, hermano, usted tiene la Biblia. Es el alimento verdadero, nutritivo. Es Jesucristo el Señor. Ahora, en el contexto que lo dijo él, ya estamos terminando, es que los hombres buscaban alimento para saciar su necesidad temporal. Incluso lo buscaron al otro lado del río, al otro lado del mar, ¿no es cierto?, para poder seguir disfrutando de las bendiciones del Creador. Él había multiplicado los alimentos, le querían hacer rey, él arrancó para el otro lado, ¿se acuerda usted?, al otro lado del mar, y le dijo el Señor: ustedes comieron, se saciaron, pero ustedes no tienen ningún interés en creer en mí. Esta es la obra del Padre, en que creáis, en el que Él ha enviado. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y ahí enfoca su propio cuerpo, su propia vida, su propia obra. Él es el pan. Él es la verdad que nos alimenta. Número 3. Él es el verdadero Cristo. Mesías. Acuérdense que Mesías significa ungido, pero en hebreo. Y Cristo significa ungido, pero en griego. Es lo mismo. Hablar del Mesías o hablar de Cristo es lo mismo. ¿Ya? Juan capítulo 4, mire lo que dice, versículo número 25 y 26. La mujer samaritana en el contexto. Juan capítulo 4, 25 y 26. Y dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. El eterno yo soy, la revelación de la verdad. El que habla contigo. Ni más ni menos que era el Mesías, el Cristo, quien hablaba con la mujer samaritana. Imagínense ustedes el tremendo golpe cultural, religioso, que significaba que el Mesías se revelara a un samaritano. Los samaritanos no se tratan entre sí. El mismo pasaje lo dice. ¿Cómo tú estás conversando con una mujer si los judíos y los samaritanos no se tratan? Había una odiosidad de años, que lo hemos comentado en otra oportunidad. Pero en este diálogo tremendo entre una mujer de otra religión, de otra raza, el Señor revela la verdad respecto a que Él es el Cristo, Él es el Mesías. ¿Qué significa? El ungido de Dios. El único que tiene características de ungido de manera singular es nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. Por eso que es tan grave cuando alguien dice, yo soy el ungido. Hermanos, desmoronemos los mitos. No existe ese concepto de el ungido de Dios. Todos somos ungidos, ¿sabía usted? Todos tenemos la unción. Lo dice el apóstol Juan, no lo digo yo. Capítulo 2 de Juan dice que todos tenemos la unción. Entonces cuando usted le pregunte, ¿quién es el ungido de su congregación? Todos somos ungidos, caballero. O amigo, no sé cómo quiera decir. No existe un ungido de una manera particular. El único ungido, hermanos, de manera singular, particular, se llama Jesucristo. Él es el verdadero ungido. No solamente el verdadero Cordero de Dios, no solamente el verdadero pan del cielo, sino que el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Pero Él nos advirtió, ¿no es cierto? Se me fue el tiempo. Nos advirtió que vendrían muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y dice que a muchos se engañarán. Por eso que tenemos que reivindicar estos principios, hermanos, de la verdad. Para que la mentira no nos engañe, no nos atrape. Siempre nos acordamos de ese pasaje clásico del apóstol Pablo cuando dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Se acuerda? ¿Y qué más dice? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y podíamos comentar finalmente diciendo que extraviarse de la sincera fidelidad de Cristo es extraviarse de la verdad. Por eso que es muy importante esto. Que el Señor bendiga su palabra.